Es Radio. Es La Mañana de Federico. Historias de España. Breve historia para inmigrantes, nuevos españoles y víctimas de la LOS. Con César Vidal.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me pierde...
César, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar de ese momento tremendo, de esos días antes del alzamiento, esos meses. Hemos comentado estas semanas atrás cómo dentro de la derecha había una enorme confusión, porque había gente que creía que había que hacer algo ya, pero que era militar, otros que era civil, otros que era monárquico, otros que era carlista, otros que era falangista. Total, que cada uno tenía su proyecto particular, pero proyecto general, salvo una referencia genérica al ejército, no había.
No había, efectivamente.
No había.
Vamos a ver, yo creo que hay varios aspectos que son importantes, porque claro, entramos en un terreno que está erizado de minas que contienen falsedades que se han difundido durante años. Una primera cuestión que hay que dejar clara es que tanto el gobierno como las fuerzas del Frente Popular sabían que se preparaba un golpe. Es decir, lo sabían y tomaron medidas. Por ejemplo, el 15 de julio, que es apenas unas horas antes del estallido del golpe, el ministro de Marina ordenó que el destructor Churruca fuera a Cádiz para ponerse a las órdenes del gobernador civil y el almirante Ferrandi se dirigiera a Barcelona porque esperaban una sublevación que en Barcelona y en Cádiz se suponía que iba a ser importante y había que abortarla. Es decir, el gobierno tenía información más que de sobra de que se planeaba el golpe y optó por pensar que iba a suceder como había sucedido en agosto del 32,
que iba a ser la gran excusa para la revolución,
para luego aplastar a la gente. Hasta tal punto era así que el 10 de junio el gobierno del Frente Popular impulsa una ley verdaderamente pavorosa, pero que indica hasta qué punto la liquidación de las libertades formaba parte esencial de su programa, que era una ley que creaba un tribunal especial de responsabilidades políticas para jueces, magistrados y fiscales. Es decir, esto es el núcleo de lo que iba a ser después los tribunales populares durante la guerra. Es decir, tribunales en los que jueces, magistrados y fiscales más vale que se amolden a la pauta del Frente Popular, porque si no se les juzga por responsabilidades políticas y desaparecen de este mundo. Entre el 20 y el 22 de junio, y estamos hablando de unas semanas de la Guerra Civil, en el Congreso del PC se habla y se descubre algo que se sabía, que era que se habían creado las MAOC, que eran las milicias antifascistas obreras y campesinas, que tenían no menos de 2.000 hombres en armas. Es decir, aquello era un núcleo
y
pequeño.
Ahí es donde están ya el campesino, Lister, es decir, la gente con formación militar soviética o aneja,
de la que luego saldría el quinto regimiento y después la conquista del
y
poder del ejército
Castro
popular.
Castro Delgado, los famosos, bueno, en general el quinto regimiento como embrión del ejército rojo.
Del ejército popular de la república o ejército rojo. Y durante el mes de julio, por si quedaba alguna duda, que es difícil que la hubiera, Largo Caballero siguió confirmando la tesis Kerensky, es decir, hazaña como Kerensky y él como Lenin. Y de hecho, en unas declaraciones a la prensa de Londres, dice lo siguiente, y cito textualmente: deseamos ayudar al gobierno en la realización de su programa. Le colocamos donde está sacrificando nuestra sangre y libertad. No creemos que triunfe. Y cuando fracase, nosotros lo sustituiremos y entonces se llevará a cabo nuestro programa y no el suyo. Si nosotros los republicanos no pueden existir, nosotros somos el poder y si le retiramos el apoyo a los republicanos tendrán que marcharse. Es decir, para Largo Caballero lo que era obvio es que aquello estaba llegando a dar las últimas boqueadas.
Además, como habla del gobierno...
como algo ajeno,
como si él no perteneciera al Frente Popular, como
efectivamente
si...
no hubiera socialistas en el gobierno, etcétera, etcétera. Bien, frente a esta situación que era la de la revolución desde abajo y desde arriba, porque la decisión, por ejemplo, de acabar con jueces, magistrados y fiscales la había tomado el gobierno del Frente Popular, en el otro lado lo que hay es una tremenda indecisión. Mola, por ejemplo, había fijado la fecha del alzamiento para el 24 de junio en la famosa instrucción del 5 de junio y tiene que retrasarlo porque no hay manera de ponerse de acuerdo con los carlistas. Incluso Franco, que no se había sumado todavía, en esos momentos acepta la posibilidad de presentarse por una candidatura de las derechas en Cuenca, donde se celebraba una segunda vuelta de las elecciones. Cosa que Indalecio Prieto...
tiene el requiebro de Indalecio Prieto.
De Indalecio Prieto para que no lo haga, hablando bien de él, etcétera, etcétera. El 16 de junio, en una sesión de cortes verdaderamente tormentosa, Gil Robles hace un alegato de lo que ha significado el gobierno del Frente Popular, y es cuando habla de que se han destruido 196 iglesias, 10 periódicos, 78 centros políticos, ha habido 192 huelgas y 334 muertos. Es decir, ni siquiera en los peores años
eso
del pistolerismo,
en pocos meses,
eso estamos hablando de febrero a junio, a inicios de junio del año 36. Eso ni en los peores años del pistolerismo se había producido en España ni lejanamente. Y en esa sesión, además, Calvo Sotelo abandona la sede de las Cortes con una amenaza de muerte que fulmina contra él el presidente del gobierno, que es Casares Quiroga. El 23 de junio, es decir, una semana después de esto, y con una situación que es obvia, todavía Franco escribe a Casares Quiroga diciéndole que puede todavía impedir la revolución, es decir, el último intento de evitar una conspiración. ¿Qué es lo que acaba con esta situación y finalmente hace que todas las fuerzas que piensan en un alzamiento cambien? El asesinato de Calvo Sotelo. Vamos a hablar luego las mentiras de la historia sobre cómo se produce, pero en la noche del 12 al 13 de julio, Calvo Sotelo es sacado de su casa por socialistas que forman parte de las fuerzas de seguridad del Estado y es asesinado.
Era la motorizada,
de Indalecio
Prieto. Prieto, que era su escolta político personal.
Efectivamente. Bien, en principio luego veremos que el propio Indalecio Prieto, el 15 de julio, en la Diputación Permanente de las Cortes, va a intentar dar una versión falsa, que luego han repetido Gibson y otros cantamañanas, sobre el asesinato de Calvo Sotelo. Ese es un asesinato que estaba decidido ya en mayo, es decir, no es algo que se produce en el calor del asesinato que se había producido unas horas antes del teniente Castillo, sino que estaba decidido desde mayo de ese año, y lo había decidido además la masonería, y la propia masonería lo ha reconocido. Y el asesinato de Calvo Sotelo es el que provoca una reacción inmediata, porque efectivamente la sensación que tiene los que preparan el alzamiento y los que no eran partidarios del Frente Popular, aunque no estuvieran en el alzamiento, es que efectivamente se ha llegado a un punto en que va a estallar otra revolución peor que la de Asturias del 34.
Sí, porque además y ahora
que
se
asesina
no va a haber
al jefe de la oposición, aquí evidentemente pueden asesinar a cualquiera. Hasta tal punto el asesinato es un catalizador que el día 14 de julio, el día siguiente del asesinato, Mola por fin consigue llegar a un acuerdo con los carlistas. José Antonio, que está en prisión y que ha estado mareando la perdiz con las condiciones de la falange...
Por armas, ¿no? Por tener una tenencia ilegal de armas.
Y exactamente, estaba en prisión por tenencia ilegal de armas,
que
y fueron prorrogando que saliera...
todo el mundo,
todo el
y
mundo
había
llevaba
milicias
armas.
Enteras armadas. Sí, sí.
Ese fue el pretexto para tener en prisión a José Antonio. José Antonio, que estaba en la prisión de Alicante, envía a Garcerán con un mensaje para Mola diciendo que no solamente Falange se suma, sino que además que hay que adelantar el alzamiento porque se dan cuenta de lo que puede acabar
es
todo.
Es que ahora les pueden matar a todos igual.
Efectivamente. Y el 15, que es el día siguiente en el que José Antonio y los carlistas deciden que van con Mola, Mola recibe un mensaje de Franco, que le había enviado un mensaje unas pocas horas antes diciendo que él no veía claro el alzamiento, recibe un mensaje en el que le dice que sí, que definitivamente él se suma al alzamiento. Como diría José Antonio, lo que tenía que estallar, estalló. Y efectivamente fue lo que sucedió. Pero no cabe la menor duda de que efectivamente el elemento aglutinante, lo que hace que la gente se dé cuenta de que van a acabar con ellos, es el asesinato de Calvo Sotelo. Aunque tengo que decir, y esto es muy grave y se suele pasar por alto, que ya hacía varias semanas que las fuerzas de seguridad del Estado, muy controladas por el Partido Socialista, estaban deteniendo ilegalmente a gente de derechas. Es decir, era el inicio, las detenciones eran ilegales, pero como de momento eran detenciones, esa sensación de alarma no había estallado. El que mataran al jefe de la oposición fue lo que efectivamente demostró que esto iba a ser una edición no corregida, pero sí muy aumentada de la Revolución del 34.
Bueno, a propósito de este asunto, hay algo que siempre me ha intrigado. ¿Por qué Calvo Sotelo? Porque tenía más representación Gil Robles. Es verdad que fueron también a por Gil Robles y Calvo Sotelo, pero de alguna manera, para la izquierda revolucionaria, Calvo Sotelo representaba más el enemigo que no Gil Robles.
Yo creo que fundamentalmente porque Calvo Sotelo había decidido denunciar el papel que tenía la masonería en el Frente Popular. Es decir, la decisión del asesinato de Calvo Sotelo se toma el 9 de mayo del 36, esto lo confesó al País, que me parece bastante lógico, precisamente Urbano Orat de la Torre, que es un masón que vuelve del exilio, y eso apareció en la edición del 26 de septiembre de 1978 del País. Y efectivamente Calvo Sotelo había en un momento determinado denunciado la infiltración de la masonería, según decía él, en todos los órganos del Estado, incluso en los militares. No extraña que Santiago Casares Quiroga, que era masón y que muy seguramente sabía que ya se había decidido la muerte de Calvo Sotelo, le anunciara que efectivamente iba a morir, y efectivamente el asesinato se produce. Es más, no deja de ser bastante interesante que tanto el jefe del comando que lo asesina, que es el capitán Fernando Condés, que era del Partido Socialista, como el diputado socialista al que va a ver para esconderse, que es Juan Simeón Vidarte, personaje importante también en la Revolución del 34,
que luego además contó todo,
sí. además de socialistas, eran masones. Es más, Juan Simeón Vidarte es el que cuenta hasta qué punto en la Revolución del 34 la masonería fue el canal que usó Largo Caballero para intentar que el ejército se alzara, con poco éxito, pero era el canal que había utilizado,
sí,
para intentar que el ejército
se
alzara.
Es muy curioso que haya un modelo revolucionario, lo vemos y lo comentabas tú, desde el 31,
totalmente,
que es el mexicano,
sí,
y otro es el soviético,
sí,
y nunca acaban de fundirse. Porque, y uno es el masónico y otro es el ruso, el soviético.
Sí, sí, sí.
Y no hay manera, es verdad, que los masones colaboran, a veces de grado, por fuerza, etcétera, con los soviéticos. Que los soviéticos utilizan siempre y se pegan a la masonería. Pero eso no acaba nunca de encajar.
Y de hecho, en el informe que Stepanov envía a Stalin ya al final de la guerra, explicándole, entre otras cosas, cómo Carrillo ha dirigido los fusilamientos en Madrid...
Está publicado hace un año,
sí.
Stepanov, y está también lo de Togliatti, me parece,
sí,
que añadieron,
sí, sí,
algo, el camarada Ercoli,
sí,
como se llamaba Togliatti entonces, que es el último, sangre fría, que se va de España quemando papeles en Alicante.
Sí, sí, sí.
Hay que echarle. Pero Stepanov tenía muy clara esa cuestión.
Tenía muy clara esa cuestión, y él comenta cómo la masonería había sido un obstáculo, porque en un momento determinado hubo gente del Frente Popular, como Cumpans, que intentaron llegar a una paz con Franco e intentaron utilizar a sus hermanos masones de Francia a ver si Franco,
claro,
de alguna manera llegaba a una componenda, cosa que a los soviéticos evidentemente no les entusiasmó.
Lo mismo que los nazis del PNV intentan llevar a,
sí,
cabo con Mussolini y el Vaticano una mediación, y se rinden a Mussolini en la guerra pensando que es que, claro, ¿cómo no van a ayudarles los fascistas? Y dice, así, muy bien, los detenemos, toma Franco. Estos que separatistas, que, en fin, la heroica acción de Santoña,
sí,
inolvidable.
Sí, sí. De la que hablaremos en su día, igual que hablaremos de cómo, hasta que no se produce la rendición del PNV, oficialmente la Iglesia Católica no se suma al bando nacional.
Mira, está
lo
bien.
Que es bastante significativo, porque,
sí,
evidentemente la gente del PNV era gente piadosa y católica, y hasta que se produjo la caída en Santoña no hubo ninguna declaración oficial.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa y vamos hoy en las grandes mentiras de la historia que vamos a abordar, César.
Pues vamos a hablar de cómo el asesinato de Calvo Sotelo no fue una respuesta de represalia al asesinato del teniente Castillo, que es algo que se ha repetido mucho.
A veces se habla incluso de paralelismo,
sí,
etcétera, las dos Españas. Estoy recordando la novela de San Camilo 1936,
sí,
de Cela, el grito que era armas, armas,
sí,
no armas, era armas, armas, porque eran las milicias ya organizadas que les faltaban armas, y que era por un lado y por otro, sobre todo por el lado republicano, y que en los dos entierros, después de los,
sí,
gritos de Rigorera,
sí,
armas, armas, que es una cosa que te pone los pelos de punta, pero la verdad era distinta.
Pero muy distinta, como vamos a ver.
Pues de inmediato, lo vamos a ver. Bueno, César, el asesinato de Calvo Sotelo es el elemento aglutinante que hace que los indecisos se lancen directamente ya a la guerra, y también que los que querían ir a la guerra, pero no en otras compañías, vean que hay todos juntos y aún así probablemente no se ganan, que probablemente es lo que a Franco y los militares con más cabeza les parecía, que tal y como estaba aquello, iba a acabar como Sanjurjo, o sea, en una derrota segura, cosa que fue a medias.
A medias. Tendremos ocasión de ver.
Pero siempre se ha dicho, y mientras media España velaba el cadáver de Calvo Sotelo, otra media España velaba el cadáver del teniente Castillo.
Bueno, esto es una mentira que en su día utiliza muy hábilmente el 15 de julio ante la Diputación Permanente de las Cortes Indalecio Prieto. Entre otras cosas porque efectivamente las implicaciones de gente cercana a Indalecio Prieto, si no es el mismo Indalecio Prieto en el asesinato de Calvo Sotelo, eran muy claras, y la idea era mostrar que, bueno, que el asesinato de Calvo Sotelo finalmente no había sido tan grave y era un equivalente al asesinato del teniente Castillo. La verdad es que, como comentábamos antes, desde inicio de julio del 36 las fuerzas de seguridad del Estado, que esto es muy importante y además estaban muy infiltradas por el Partido Socialista, empiezan a detener ilegalmente a gente de derechas, porque efectivamente saben que se va a producir un estallido revolucionario y están actuando ya en los primeros pasos del terror rojo. El día 12 de julio, un falangista que se llama Alfonso Gómez Cobian asesina al teniente Castillo, que era un teniente de la Guardia de Asalto. Que
el día, vamos a repetirlo.
El día 12, que además, por cierto, el teniente Castillo pues era un personaje que se dedicaba, entre otras cosas, a entrenar milicias ilegales del Frente Popular, y además se sospechaba que había estado implicado en actos terroristas cuyas víctimas
y varios asesinatos de falangistas o de gente
y de carlistas. Sí. Y en ese sentido, pues evidentemente a Castillo lo asesinan. A las pocas horas, el que es asesinado es Calvo Sotelo, es decir, un grupo que manda Condés llega hasta la casa de Calvo Sotelo. Se supone que habían pasado antes por la de Goicoechea y Gil Robles y no los habían encontrado. Van a la de Calvo Sotelo, se identifica como un oficial de la Guardia Civil. Calvo Sotelo alega que tiene inmunidad parlamentaria, pero cuando le enseñan el carnet de la Guardia Civil dice que va, y cuando va en el automóvil le pegan un tiro en la nuca y abandonan el cadáver en el cementerio. La respuesta inmediatamente es que esto ha sido pues fruto de un calentón y que realmente había sido algo espontáneo y una represalia del teniente Castillo. Esto es mentira fundamentalmente por dos razones. Una, ¿quiénes asesinan a Calvo Sotelo? Y otra, porque el asesinato de Calvo Sotelo estaba planeado. Primero, ¿quiénes lo matan? El que le pega un tiro en la nuca a Calvo Sotelo es Luis Cuenca. Luis Cuenca era guardaespaldas de Indalecio Prieto. Era un personaje de enorme importancia de ese grupo de guardaespaldas que tenía Indalecio Prieto, que era conocido como la Motorizada. Y además fue autor de otros asesinatos. Es decir, Cuenca no es que de pronto se le fue la pistola y le pegó un tiro a Calvo Sotelo, como a lo mejor se podría hablar del caso Matteotti en Italia en los años 20. No, lo mata claramente y es un personaje muy claro. El director del grupo es Condés. Condés era instructor de la Motorizada en acciones terroristas y era un personaje muy cercano al socialista Indalecio Prieto. Y de hecho, nada más perpetrarse el crimen, Condés va a ver a Vidarte y a continuación le esconden en la casa de Margarita Nelken, también conocidísima socialista, que acabaría en el Partido Comunista y que seguramente no dirigió la matanza de Paracuellos porque debieron de pensar que Carrillo lo iba a hacer mucho mejor, pero inicialmente
cosa que fue cierta,
pero la verdad es que efectivamente Margarita Nelken era un personaje que no había negado nunca, sino afirmado muy claramente que había que matar a la gente en masa, y desde luego ahora se la ha incensado como a tanto criminal de la época de la Guerra Civil. Condés inmediatamente informa a Prieto de lo sucedido. Es decir, aquí no se oculta a nadie, va a informar a Prieto. Y Prieto lo que hace es que lo encubre y además le busca protección. Y el resto de los asesinos del grupo, es decir, tanto Ordóñez como Garcés, formaban parte de la Motorizada. Durante la guerra fueron muy favorecidos por Prieto, curiosamente, o quizá muy lógicamente, en papeles de represión, por ejemplo la dirección del SIM, y no deja de ser significativo que nada más estallar la guerra se planta un grupo de socialistas del sector de Prieto en el juzgado y roba a punta de pistola el sumario. Es decir, a mí me parece que la implicación de los hombres de Prieto no tiene discusión.
Que es de ahí donde saca precisamente Pío Moa la seguridad moral de que el autor político intelectual del asesinato fue Prieto.
Bueno, yo creo que tiene un papel enorme, por lo menos es un ejecutor, cosa que le fastidiaba mucho a Tusell, pero los datos objetivos no dan más vuelta.
En esa época, en que había muchos, desde la propia guerra civil dentro del Partido Socialista, cuando en Écija le tiran a matar los de Largo Caballero, sí. Y estando como estaba, que estaba, vamos, para, menos Pedro Rico, era totalmente una esfera. El tío, ¿cómo vería la cosa que se mete debajo de un vagón, que no era fácil, porque lo iban a matar?
Y con sus dimensiones menos.
Por eso, bueno, ¿cómo vas a tener en tu escolta gente que no sea de absoluta confianza? Que estés identificado con ellos y ellos contigo. Si tienes a la gente de tu partido que te quiere matar, tiene que ser gente, vamos, absolutamente unida a ti, que no darían un paso sin decírtelo. Y tú tampoco das un paso sin que ellos lo sepan para protegerte.
No, eso es bastante obvio. Ahora, ¿cuándo se decide? Pues no se decide en las horas posteriores a la muerte de Castillo. Como comentaba antes, por el testimonio de Urbano Oraz de la Torre, la decisión de asesinar a Calvo Sotelo se toma el 9 de mayo del 36 y la toma la masonería. ¿Pesaba tanto la masonería en aquel entonces o Calvo Sotelo era un poco conspiranoico, que dirían hoy? ¿Era un tanto paranoico con la visión de la masonería? Bueno, cuando asesinan a Calvo Sotelo, son masones. El presidente de la República, el jefe del gobierno, el presidente de las Cortes, el ministro de Estado, el ministro de Marina, el director general de Seguridad, del que dependían las fuerzas de orden público, el jefe del cuartel de Pontejos y el capitán Fernando Condés, que es el que manda el comando que asesina a Calvo Sotelo.
Es decir, que hay todo.
Realmente,
desde Azaña, que había entrado en el 32, pasando por Casares Quiroga, que venía de la Orga y lo era ya tiempo atrás. Álvaro de Albornoz, me parece que estaba entonces sí. De ministro, es uno de ellos, hasta ya los técnicos, es decir, los militares y la escolta de Prieto, que lo mata. Es decir, hay una relación absolutamente
totalmente
directa.
Y eso explica que Casares Quiroga lo pudiera amenazar, porque estaba con seguridad al corriente de todo, y sobre todo implica dos cosas que a mí me parecen gravísimas. Ya no solo la relación directa y confesa de la masonería con un crimen de Estado, sino que además el gobierno del Frente Popular ya estaba asesinando y estaba asesinando a sus adversarios políticos. Es decir, el proceso revolucionario que había empezado en febrero del 36 había llegado a una situación en julio del 36 que era la del asesinato, y eso explica, yo creo que sobradamente, por qué se liman las últimas asperezas y desde José Antonio a Falconde todos deciden apoyar a Mola, porque lo siguiente es que los maten a ellos directamente.
Es curioso cómo en el único que confían es en Mola, cuando nos contabas hace dos semanas que estuvo a punto ya de pedir el pase a la reserva y irse a su casa porque está harto. Sí. Al final esto es lo que precipita finalmente ya la generalización de la guerra.
Bien, y tengo que recomendar un libro que no tiene desperdicio, que se titula, lo ha publicado Ediciones Galán, y se titula De ayer a hoy, los orígenes del Partido Popular. Y el autor es José María Velo de Antelo, diplomático, que fue uno de los fundadores de Alianza Popular. El libro es muy interesante porque, bueno, no me extraña que en el Partido Popular les hayan negado hasta las fotos que pidieron al servicio de documentación del Partido Popular para que aparezcan en el libro, porque desde luego este sería la historia oficial del Partido Popular, sería otra de esas mentiras de la historia. Es decir, ni Fraga fue el fundador de Alianza Popular, Fraga desembarca ya cuando están todos, Fraga se va deshaciendo absolutamente de todos, aprovecha la ingenuidad de aquellos que decían, como nosotros venimos del antiguo régimen, tendríamos que dejar paso a los nuevos, cosa que Fraga aprovecha para decapitar
acepta,
a todos y quedarse
lo acepta de todos
de los,
menos él.
De él. Claro. Y al mismo tiempo aparecen otras cosas que son prácticamente tabú, pero que yo creo que son innegables desde una perspectiva histórica. Por ejemplo, el borboneo del rey con Suárez, como en un momento determinado la caída de Suárez es precipitada por el rey, por unos demócratas cristianos absolutamente desleales y traidores, y por Fernández Ordóñez, que ya estaba en la operación de pasarse al Partido Socialista, y cómo la entrega del poder al Partido Socialista es algo en lo que tiene un especial interés el monarca. Y en ese sentido, el libro...
es que era la legitimación que le faltaba.
Totalmente.
Porque él era, como Fraga y como Suárez, hijo político de Franco.
Exactamente.
Faltaba el PSOE para legitimar la institución.
Yo creo que es un libro extraordinariamente interesante. Se lee muy bien, porque está muy bien escrito y es muy ameno, pero sobre todo es muy interesante para entender la transición, para entender lo que fue Alianza Popular, para entender realmente quién ha sido Fraga y hasta qué punto la leyenda que se mantiene hoy en día es insostenible, e incluso para entender esa refundación del Partido Popular que en su momento lleva a cabo Aznar, y por qué la refundación, en el momento en el que Aznar desaparece de la política activa, pues aparece lo que aparece, es decir, esa derecha muy acomplejada que suele cerrarse en torno a un dirigente discutido y que tiene una enorme capacidad para perder elecciones que debería ganar por sentido común. Yo creo que de verdad merece la pena leer este...
Cuenta la anécdota de cómo Fraga hace horriblemente el primer anuncio electoral. Es que a mí eso me lo contó Pío Cabanillas, que, bueno, aunque cordial relación, era la antítesis de Fraga en carácter, etcétera, que fue el que tenía realmente el PP...
Sí.
Como con Areilza, como lo tenía registrado, lo tenía Pío, que era registrador, que es curiosamente el que había heredado incluso el despacho y la mesa de Azaña, el registro de últimas voluntades. Tenía el propio despacho y la propia mesa de Azaña. Entonces llega a Fraga, graba el primer anuncio, españoles, pues ciudadanos, les pedimos nuestro voto, pero lo hace a su manera. Y claro, le dice el realizador, aterrorizado, don Manuel, esto hay que repetirlo, porque no ha quedado muy bien, hay un problema de luz y tal, ni luz, ni nada. He quedado con un señor alcalde de Lugo y me voy ahora mismo. Señores, y se va, porque había quedado con el alcalde de Lugo y lo que sale por televisión, el anuncio, el primer y único anuncio ante las generales, es un horror, porque Fraga no tiene paciencia para repetir un anuncio y se va a ver a un alcalde de un pueblo de Lugo.
Hay cosas tremendas como cuando, por ejemplo, uno de los fundadores de Alianza Popular, en el curso de una comida en la que está Fraga, le dice que tienen que ceder los antiguos que vienen del franquismo supuesto a los jóvenes, aunque defiendan los mismos ideales, y Fraga, arrastrando su silla desde el extremo de la mesa, llega hasta donde se encontraba ese comensal, se sienta delante de él y le dice eso de «¡Eso no me lo dices a la cara!». Con lo cual ya uno se da cuenta de cómo iban las cosas.
No, qué carácter, qué carácter. Daba unas cenas en La Criolla, en los años primeros del PSOE, y era una cosa tremenda. En fin. ¿En qué editorial has dicho
Galan,
que está?
Es Galan Books, que alguna vez... Es una editorial de libros de historia, casi todos de historia militar, pero ocasionalmente publica algunos libros como estos. Se titula De ayer a hoy, los orígenes del Partido Popular, de José María Velo de Antelo.
Bueno, muchas gracias, César. Esto en El Corte Inglés o la tienen o la piden, ¿no, Elian?
Sale la semana que viene, ¿eh? Tengo que decir que es una primicia... Y sale el martes de la semana que viene.
Bueno, pues ya se puede pedir, encárguenla. Oiga, guárdeme esto de los orígenes de ayer a hoy, los orígenes del Partido Popular.
Si no lo tenemos, la tendremos seguro. Sí, que la encarguen, claro que sí. Últimos días de las rebajas, Carmen.
Voy corriendo. En cuanto termine aquí, me voy a las rebajas, que ya sabes que me encantan. Yo soy como Ana Salva.
Ah, bien. Sí, cómoda, sí. Ligera, mentalizada, el tema de
seguir sus consejos, sí. Claro que
es
sí.
Es algo más joven.
Sí, bien.
Sí, por eso tiene todavía un vigor, diríamos muscular, a la hora de ir a por las rebajas, que con la experiencia de Ana Zalba es difícil de alcanzar, pero si sigue así lo...
Te estoy siguiendo de cerca, Federico. Yo al Corte Inglés como loca.
Pues últimos días y grandes descuentos. Por ejemplo, con Blancolor tenemos 50% de descuento en juegos de cama, fundas nórdicas, juegos de toalla, mantelería de las mejores marcas y además esos grandes descuentos de hasta el 30% en una gran selección de colchones y bases tapizadas de las marcas Flex, Picolín, Aspol y Relax. Qué importante es un buen descanso.
Hombre.
Que si no te levantas por la mañana ya, si no has descansado bien. Bueno, pues al Corte Inglés ese 30% de descuento y además se puede pagar hasta en 12 meses sin intereses y sin gastos adicionales. Y con Electro 3 tenemos hasta mañana un 10% de descuento adicional en telefonía móvil libre de las marcas Samsung, Motorola, Sony, Ericsson y LG. Y también un 10% de descuento adicional en informática en las marcas HP y Samsung y en navegadores Garmin para no perderse.
Bueno, pues muy bien.
Pues no tiene pérdida.
Parece fantástico y además patrocinamos
Barcelona World Race,
Porque alguien tiene que ocuparse de esto. Uh-huh. Nos vamos a ir, son las 11 en punto, a Es Amor. Uh-huh. Hay el SMS de hoy.
Efectivamente, de lo que sirve el tema.
Pues mira, anoche oí a Baril y luego lo comentaré con ella y podríamos decir que esa cosa que se dice cuando empiezan los amores de tú eres... mi única familia.
Pues
rompes, dice la Biblia, romperá con su padre y con su madre, etcétera, etcétera, dejará no dice romperá, dejará a su padre y a su madre y seguirá, pues eso, tú eres mi única familia.
Vamos a decirle a los oyentes que tienen que enviar mensajes con este tema al 25933.
25933. Tú eres mi única familia. Pues eso,
qué bonito.
Noticias y es amor.